Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
La semana pasada terminamos pues hablando de la tentación. ¿Te acuerdas, Jorge?
Uh-huh. Así es.
Como la tentación es el, decíamos, el demonio que nos va apretando en diferentes áreas de la vida a ver si logra que algún área de esa vida nos quite la paz. Y cuando nos quita la paz, nos agarra por ahí y pasa a la segunda fase de los ataques demoníacos, que es la opresión. La tentación. ¿Cómo se combate la tentación? Facilísimo. La tentación no es pecado. La tentación no es pecado porque Jesús también fue tentado. O sea que la tentación no es pecado. La tentación se combate con la oración y con la confesión. Sobre todo con la jaculatoria, cuando te empiezas a ser tentado, la jaculatoria, qué sé yo, sagrado de Jesús, el sagrado corazón de Jesús en vos confío, o repetir el nombre de Jesús en la oración y la confesión y la tentación con esto. Ahora, si el demonio encuentra de que hay un área de tu vida que a ti te molesta, entonces pasa a un segundo ataque que se llama opresión. Eso quiere decir, en la tentación él va brincando de diferentes áreas. A ver cuál. ¿Te acuerdas que dijimos la semana pasada que es como cuando tú aprietas un aguacate o un mango? Uh-huh. A ver dónde está blandito.
Claro.
Él va apretando muchas áreas. Ahora, en la opresión, él se enfoca en esa área que él sabe que a ti te quita la paz. La opresión es un. Todos estos son ataques externos. No son internos, son ataques externos. En la opresión, él se enfoca en el área que encontró que a ti te molesta o te quita la paz. Recuerda que dijimos la semana pasada que quien le da la información por dónde atacarte eres tú mismo a través de la queja.
Así es.
Uh-huh. Entonces, mire, el padre Royo Martín, en su libro Teología de la Perfección Cristiana, dice, opresión es una acción diabólica extrínseca a la persona que la padece. O sea, que la opresión es una acción fuerte, diabólica, en un área de tu vida, pero externa. La tentación casi siempre es interna, porque entra en el área de tus sentidos, de todo eso, ¿no? Pero la opresión casi siempre es un ataque bien externo. Una vez que el adversario ha encontrado tu lado interno débil, te ataca con él por insistencia, pero desde afuera. O sea, te da todos los medios para hacerte caer y para perder, para que pierdas la paz. La opresión puede ser en muchos campos, ¿no? Por ejemplo, las adicciones. Uh-huh. Si Satanás encuentra que hay un área de tu vida en la cual tú puedes tener tendencia, como la bebida, la droga, la pornografía, la lujuria, todas esas cosas, si él encuentra, pues entonces te empieza a proporcionar los medios. Por eso que es externa, tú te das cuenta. Si es la bebida, Proporciona amistades, proporciona ocasiones que te brinden de beber. Si es la lujuria, proporciona mujeres, o si es una mujer, proporciona hombres. Te da externamente todas las facilidades que a lo mejor de otra forma tú no las tuvieras. Puede ser también en un área emocional. La opresión puede ser en la depresión. Si tú eres una persona con tendencia a la... No quiere decir que siempre, porque hay depresiones que son productos de desbalances químicos, uh-huh, otros factores. Estoy hablando que puede ser en algunos casos, cuando es una cosa, puede tener un origen espiritual. Y si el demonio encuentra que tú eres propenso a la depresión y que eso te angustia, pues puede presionarte en esa área o qué sé yo, podemos decir, aparte de la opresión, si hay un área de odio en tu vida hacia una persona, el demonio puede que se exacerbe ese odio hacia la persona, ¿no? O sea que son áreas. Si él encuentra esta área o una persona que te cae mal o te hace perder la paz en las diferentes áreas que pueda relacionar, que él se dé cuenta que tú vas a perder la paz. ¿Por qué? Porque dijimos, en la medida que tú pierdas la paz, tú te alejas de Dios y te encierras en ti mismo y te concentras en aquello que te está haciendo perder la paz. Que eso es lo que quiere, uh-huh, que tú quites tu mirada de Dios y la pongas en ti mismo o en el problema tuyo. Puede ser un problema de carácter, puede ser, qué sé yo, cualquier área de la vida de uno. Pero es un ataque externo, pero fuerte. La solución, la oración que hace la iglesia de liberación, es ya la oración de liberación, sobre todo la oración ante el Santísimo y la confesión. La confesión tiene poder de liberación.
Que eso es lo que muy pocos saben, ¿no? O sea, que la confesión lo ven como simplemente el perdón de los pecados. Pero no lo ven como algo más fuerte, ¿no?
Bueno, cuando tú y yo estuvimos aquí en el programa de los sacramentos, dijimos que la confesión está entre los sacramentos de sanación. Uh-huh. Porque no solo perdona los pecados, sino que sana y libera. Una persona que tiene una opresión, que una persona que ve que hay un área, que siempre en esa área, la gente que siempre se enferma.
Claro.
Y que siempre se están enfermando. Y que cuanto virus extraño que lo tiene una gallina en Corea del Norte, viene la agarra aquí, ¿no? Y que siempre se está lamentando de lo mal que tiene la salud. Muchas veces eso puede ser una opresión. Puede ser en el campo. ¿En cuántas áreas puede...? Casi siempre las opresiones terminan siendo obsesivas en el área que sea. Y casi siempre una persona que tiene mala suerte en el trabajo y que donde quiera que va no consigue trabajo. No quiere decir que te quedaste sin trabajo y fuiste un día y cogieron a otro. No quiere decir eso. Esa persona que llevan 4 años y no hay forma humana que consigan un trabajo, que donde quiera que va se le cierra la puerta o llega alguien con mejor capacitación o el puesto lo agarraron el día antes que tú fuiste a... ¿Tú me entiendes? Cuando es una cosa así que es continuamente mal en un área, eso es muy probable que sea una opresión. Entonces hace falta hacer una oración de liberación, oración ante el Santísimo, la confesión. En los web hay muchas oraciones muy buenas, como la oración de San Miguel Arcángel de León XIII, la oración de San Patricio, la oración de la sangre de Cristo. Uh-huh. Son oraciones para esto, para y si puedes ir a un grupo que oren sobre ti para romper esto. Y siempre que tú vayas, aunque sea que vayas a un grupo para que oren, siempre tienes que acudir a la confesión, definitivamente. Y el último de los ataques del maligno, que ese es el peor de todos, es la posesión. Acuérdate que esto era la tentación y la opresión son externos. La posesión es interna. Y ahí es donde está el gran problema. La posesión es una invasión del cuerpo y la voluntad del hombre por un espíritu maligno que lo maneja como él quiere. Ningún espíritu maligno, todo eso del exorcista y todas esas cosas de Hollywood, ningún espíritu maligno puede poseer a ningún bautizado. Eso es una ley. Si un demonio pudiera poseer a un bautizado, entonces quedaría muy mal el poder de Dios. O sea que ningún bautizado puede ser poseído por el maligno, a no ser que el bautizado le abra la puerta. Uh-huh. Ahí sí. ¿Cómo tú le abres la puerta a una posesión?
Ahí está la pregunta.
De muchísimas formas. Coqueteando con el ocultismo, ¿no? Coqueteando con las que te tienen las cartas tarot, yendo a consultar brujos, peligrosísimo. La ouija, más que peligrosa. ¿Tú me entiendes? No quiere decir que si tú vas a tener las cartas, tú vas a salir con un demonio atrás. Pero tienes una gran posibilidad. Es que, por ejemplo, varias veces me ha pasado que se me ha quedado la llave en la puerta de la casa puesta por la parte de afuera. Cuando llego con la Biblia y una pila de cosas, abro la puerta y he dormido la noche entera con la llave de la casa puesta afuera. Uh-huh. No ha entrado nadie, gracias a Dios. Pero si dejo la llave afuera, hay una gran oportunidad de que alguien entre, que si la dejo, que si me la llevo para adentro la llave, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y eso pasa con estas cosas del ocultismo. No quiere decir que todo el que va pueda terminar en una posesión, pero le estás abriendo una puerta, estás dejando la llave afuera. La santería ni hablar. La santería ni hablar es una puerta de la posesión, el espiritismo, todo tipo de adivinación. La música metálica, el heavy metal, puede ser un paso a esto. Ni hablar de las personas que ya se meten directamente en el satanismo y hacen pacto con Satanás. O sea que la diferencia de las otras tres, dijimos que las otras son ataques externos, no son tan graves. La posesión sí, porque el demonio toma control de tú, no de tu espíritu, pero de tu voluntad. Entonces es que no es tu voluntad quien actúa, es él quien está actuando a través de ti. Es un ataque, es una posesión. Por eso se llama. Hay otro grado que se llama infestación. La infestación, como la palabra, casi nunca se habla de ello. La infestación, como su palabra lo dice, es que te infesta. No llega a posesión, pero hay áreas de tu voluntad que no están poseídas, pero están influidas. Sobre todo las personas que se meten en esa cosa de metafísica y la gente que oyen música metálica continuamente. Las personas que practican cualquier tipo de toda esta meditación yoga que te deja la mente en blanco. ¿No? Es peligrosísimo dejar la mente en blanco. Porque si tú dejas la mente en blanco, pues que el demonio te puede poseer fácilmente. Es lo que dijo el Señor. Una casa que está vacía, pues vienen y la ocupan uno y después trae a siete más.
Ajá.
Dejar la mente, el hipnotismo. Es muy peligroso dejar tu mente bajo el control de otra persona, que a lo mejor tú no sabes cómo es esa persona. Vuelvo a repetir, no quiere decir que eso sean siempre casos para posesión. Estoy diciendo que son posibles puertas abiertas que tú le dejas al enemigo. Son medios comunes para facilitarlo. Como decían los antiguos, Satanás es un perro amarrado. Un perro amarrado no muerde a una persona a no ser que tú te le acerques a él. Satanás, Cristo lo tiene amarrado. Ahora, pero pues yo pues no te le acerques por un perro, porque un perro, por muy amarrado que esté, si tú te le acercas y te pones a arrancarle la barriga, te puede dar una buena mordida.
Ajá.
Pero si tú te mantienes alejado de un perro amarrado, tú no tienes ningún tipo de problema. O sea que no es tan fácil como esos programas de televisión que el demonio venga y te posea. Eso no es así. La persona tiene que abrirle las puertas o coquetear con él para que tú puedas tener una posesión. La solución es la única que hay, el exorcismo. El exorcismo es un sacramental, como dijimos cuando hablamos de los sacramentales, uh-huh, que tiene que ser aprobado por el obispo ordinario, ¿no? Y si el obispo no lo hace, como muchas veces pasa, pues siempre delega en uno o dos sacerdotes de la diócesis. En la diócesis de Roma hay 400 exorcistas. Y hay diócesis que no tiene ninguno. Pero para que el obispo autorice un exorcismo, porque no es tan fácil, porque la iglesia es muy cuidadosa, porque primero hay que ver si es verdaderamente una posesión, no vaya a ser un problema mental o un problema nervioso que tiene la persona. Entonces el exorcismo le va a hacer más mal que bien. Entre las cosas que se revisan para ver si hay verdaderamente una posesión es aversión a Dios, a la cruz, a la Virgen, a la iglesia, a las cosas sagradas. Pero no que no te guste, porque hay muchas personas que no les gustan las cosas sagradas y no están poseídos. Es que no las soporta. Como un caso, una vez que yo supe lo que pasó en una iglesia que yo iba, que esta muchacha que llevaron, cuando llegaba a la puerta de la iglesia, se caía al piso. Y no había forma humana que nadie la pudiera entrar, nadie la podía hacer entrar a la iglesia. Ella venía bien y varias veces trataron, y cuando llegaba al umbral de la iglesia se caía redondo piso, y no hubo forma que la pudieran entrar a la iglesia. Eso es algo que tú te das cuenta que uh-huh. no es que a ti no te guste el oscura, ni que no te guste la iglesia. Esto es algo más allá que eso. El hablar con muchas palabras o lenguas desconocidas. Una persona que no sepa, que hable de alemán y ruso sin saberlo. Hacer presente cosas escondidas o distantes. Demostrar fuerzas o fenómenos totalmente fuera de lo normal. Esto lo dice, para si alguien cree que estoy inventando, el cardenal Medina de la Congregación para el Culto Divino en enero de 1999, cuando se hizo la nueva revisión del nuevo libro del exorcismo. Esas son unas de las cuantas cosas que la iglesia siempre pues examina para, si se dan estos casos extraordinarios, proceder a hacer un exorcismo. Y el exorcismo, la iglesia echa afuera el demonio en el nombre de Jesús y por el poder de los apóstoles. Porque por eso tiene que ser el obispo, porque este es un poder que el Señor le dio a los apóstoles. Uh-huh. Le dijo a los apóstoles, en mi nombre echarán demonios. Y por eso este es un poder apostólico que lo posee solamente el obispo. Y el obispo lo puede compartir con los presbíteros a los cuales le dé este poder.
O sea que no es cualquier sacerdote que puede...
No, tiene que tener, el obispo tiene que delegar en él ese poder que el obispo tiene de expulsar demonios. No, todo esto es muy serio, la iglesia toma esto muy serio, eso tiene que estar totalmente aprobado por el obispo. Un sacerdote puede ser una oración de liberación, uh-huh. pero porque es un ataque, vuelvo a decir, externo. Pero cuando estamos hablando de una posesión, estamos hablando de que nos estamos enfrentando no a la persona, sino a Satanás mismo.
Claro.
Y aquí la cosa es diferente. Lo bueno que tenemos que saber definitivamente que la batalla con el adversario está ya totalmente perdida. Al final de los tiempos será derrotado, como dice la palabra de Dios, y el mundo restituido a su antiguo orden antes de la caída de nuestros primeros padres. Lo bueno que tenemos que saber, hablando, ya terminamos con las tentaciones, no estoy hablando yo de este ángel caído que estamos hablando. Lo bueno que tiene todo esto es que él está vencido. La iglesia tiene más poder que él. Y por eso él le teme a la iglesia. Tú solamente atacas a quien tú le temes. Uh-huh. Si tú no le temes algo, tú no lo atacas, no te interesa. ¿Por qué el demonio ataca solamente a la iglesia? Porque el demonio le teme a la iglesia. O sea que nosotros no debemos temerle a él. Él nos teme a nosotros. ¿Por qué no ataca a otras iglesias? ¿Por qué no ataca a los testigos de Jehová, a los mormones? ¿Por qué no ataca a ninguna iglesia pentecostal, a ninguna iglesia, ninguna otra iglesia está siendo tan atacada en los últimos 40 años como no sea la nuestra? ¿Por qué ese ataque continuo contra la iglesia católica? Porque nos tiene miedo, porque sabe que nosotros tenemos el poder de destruirlo. Y a mí lo que se me olvida, tú sabes quién es Glenn Beck, este famoso que habla de los talk shows americanos,
así es,
que es el más famoso en Estados Unidos, eres mormón, no es católico. Y él, cuando aquellos ataques feroces que hubieron contra Benedicto, ¿por qué el demonio odiaba tanto a Benedicto? Y lo atacaba de la forma que lo atacaba, ferozmente. Por algo tiene que haber sido. Pero cuando aquellos ataques a Benedicto, Glenn Beck, en un programa que yo lo tengo grabado, Glenn Beck dijo, hablando a las iglesias no católicas, todos ustedes debían cerrar fila con la iglesia católica y con Benedicto. Porque si el demonio ataca a la iglesia católica es porque la odia, y si la odia es porque le teme. Porque el día que el demonio lograra terminar con la iglesia católica, las demás iglesias no duran un día. Y eso lo dijo Glenn Beck, un mormón, no lo digo yo. O sea, por eso es que somos tan atacados, porque sabe que nosotros somos los que tenemos el poder de derrotar a Satanás. Como, y lo dice bien claro Efesios 6, del 10 al 18, cuando dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, ceñid vuestra cintura con la verdad y revístanse con la justicia como coraza. Calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz. Embrazando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando junto con perseverancia e intercediendo por todos los santos. O sea que esta lectura de Efesios 6 es verdaderamente increíble, es lo que nos dice el apóstol. Nosotros estamos en una batalla que no es contra carne y sangre. Muchas veces la carne y la sangre nos da batalla. Uh-huh. Cuando dice carne y sangre se está refiriendo a individuos.
Claro.
Muchas veces los individuos nos dan la batalla, pero esos individuos no son ellos, es Satanás que los mueve, como movió al mal ladrón a tentar a Jesús y atacar a Jesús en la cruz. Por eso nuestra batalla es con un adversario espiritual. Y muchas veces a mí me preocupa porque últimamente la iglesia como se ha olvidado que el enemigo que tenemos es un enemigo fuerte espiritual. Y nos estamos viendo a otras cosas. Y no ha habido papa en los últimos años que yo haya oído que haya hablado más de Satanás que este papa que tenemos en este momento. Desde su primer sermón. Ha estado diciendo, estamos siendo atacados por el demonio. Que el demonio, que no es una idea, que no es un símbolo de mal, que es un ser, como dijo Pablo VI, no solo pervertido, sino profundamente pervertidor. Yo les recomiendo a los hermanos que busquen en el internet el discurso del Santo Padre, el Beato Pablo VI, que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal. Y es la catequesis de Pablo VI del 15 de noviembre de 1972. Catequesis de Pablo VI del 15 de noviembre de 1972. También se pone, Padre nuestro, líbranos del mal, pues ahí te va a salir este discurso que es para mí lo mejor que se ha escrito sobre el maligno que le llevó críticas a Pablo VI, diciendo que estaba volviendo a la Edad Media. Cuando él dijo que, lo dice, el mal no es solo ya una deficiencia. Oye, esto que interesante, Jorge. El mal no es solo una deficiencia, es una eficiencia. Es un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Tremenda, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Es el misterio de la iniquidad. Fíjate lo que dice. Me encanta esta frase. No es una deficiencia, es una eficiencia. No es que tú seas malo porque te falte la bondad. No, no. Es un ser activo y, como dice, pervertido, y no solo pervertido, pervertidor, misterio de iniquidad. Y hoy en día, si miramos al televisor día a día, no nos podemos quedar sin darnos cuenta que algo raro se está moviendo en el mundo. Cuando tú ves adolescentes matando a adolescentes, cuando tú ves personas, vecinos de uno que eran personas tranquilas, pacíficas, y de repente mata a la familia o mata, vemos que todo... Toda la basura de la humanidad está en la televisión y en los medios de comunicación haciendo alarde de lo malo, de lo aberrante. Uh-huh. Y muchos aceptándolo, como dice San Pablo, la virtud ha pasado a ser ridícula y la maldad ha pasado a ser lo de moda, que lo dijo con otras palabras. Por eso, hermanos, más que nunca estamos en esta batalla, y para eso hemos hecho este programa de los ángeles buenos, y terminamos con los ángeles malos, que el Señor reprenda. Por eso yo los invito a los hermanos a orar todos los días la oración de San Miguel Arcángel, que escribió el Papa León XIII, la que dice: San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Y también la oración de San Patricio. Si pones la coraza de San Patricio, si lo pones en el internet, ten cuidado, porque hay una que sale en Budas y cosas de esas que no es... Es la misma, pero está pervertida. La oración que es muy buena de la coraza de San Patricio, aparecen fotos de San Luis Gonzaga y de San Patricio, aparecen fotos de santos católicos. Es una oración que hace un padre, muy buena oración de liberación interna. Así que yo los animo que busquen esta oración de San Patricio, que es el patrón de Irlanda, que fue un gran batallador contra Satanás. Y el mismo San Ignacio de Loyola fue un santo que batalló contra Satanás durante toda su vida. Así que yo los animo a tomar conciencia de esta realidad y saber que no le tenemos que tener miedo a él. Él nos tiene miedo a nosotros, porque nosotros podemos aplastarle la cabeza como hijos de María que somos y como redimidos en la cruz de Cristo. Antes de terminar, quiero recordar a los hermanos, y desafortunadamente ya tenemos la peregrinación a Fátima de octubre cerrada. Y como siempre pasa, ¿cuántos meses llevamos hablando de la peregrinación?
Como 9, creo.
Como 9 meses. Sí. Pues ahora es cuando están llamando muchísimas personas, inclusive de otros países de Centroamérica, para ir a la peregrinación. Pero ya no tenemos espacio. Y no lo podemos conseguir porque Fátima está lleno. Los hoteles Fátima está lleno porque hay un congreso carmelita en Fátima. O sea, como siempre lo digo, le decimos, yo no digo que no lo dejen para última hora, no por manías que uno tiene, sino porque ya uno sabe cómo son las cosas. ¿Cuántas personas están llamando? Y con una pena en el alma tenemos que decirles que no se puede. Por eso le estamos avisando, para que no pase lo mismo, que también igual pasó el año pasado. Tenemos nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, que está en el área a una hora norte de Tampa, no es Tampa, es norte de Tampa, en el pueblo de San Antonio, San Leo, saliendo el 4 de diciembre y regresando el domingo 6 de diciembre. Nosotros proveemos la transportación. El retiro, como siempre, va a ser de crecimiento espiritual. Si tú quieres tener una convivencia con Dios y tener el tema de crecimiento espiritual, vamos a tener noche de alabanza, noche de adoración, noche de oración de sanación, noche de oración, todo tipo de oración. Del 4 al 6 de diciembre puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Gracias y que Dios los bendiga y manténgase sobre las rocas. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.